Yo soy José Romero, a veces conocido como Goro. Desde los 15 años soy un ávido seguidor de la escena local, en particular de todo lo relacionado con hardcore y metal. Soy guitarrista de Colapso y fanático de la música extrema. Mi intención en hacer esto sobre todo es hacer memoria y plantear una conversación entre las personas que conocimos de una escena musical que estuvo marcada por sonidos fuertes, pero sobre todo por una actitud que a muchos nos supo guiar en definir una propuesta artística y una identidad propias. En este episodio mi invitado es Juan Pablo Rivas Danielo, ingeniero de sonido con un montón de recorrido, tanto en sonido en vivo como en el estudio de grabación, y que actualmente se especializa en mastering. Es conocido como uno de los técnicos y productores de mayor trayectoria dentro de la música independiente del Ecuador, y por haber dejado su marca en muchísimos discos que son parte de la historia de esta escena. Con él vamos a conversar sobre cómo fue que llegó al metal y al hardcore, y cómo ha sido su particular trayectoria haciendo música independiente desde Quito, Ecuador. Un saludo a todas las personas que estén escuchando este primer episodio. Esta conversación con Juan Pablo Rivas fue grabada el 15 de enero del 2020, antes de que la llegada de la pandemia de COVID-19 nos obliga a millones de personas alrededor del mundo a permanecer aislados. No está claro en qué va a desembocar esta situación, pero cuando tuvo lugar esta conversación, aún no nos embargaba esta preocupación por el futuro, y fue así que tuvimos la oportunidad de tomarnos un momento para mirar atrás a la trayectoria de Juan Pablo, su relación con la música pesada y sus experiencias en este trayecto. Esta primera temporada de Historias Under es un proyecto que busca preservar para la posteridad el legado musical y cultural de un conjunto de bandas, artistas y colaboradores que le han dado forma a la escena metal hardcore del Ecuador. Encuentra todos los episodios y más noticias ingresando a historiasunder.com, donde podrás escuchar la música de las bandas underground del Ecuador sonando en streaming las 24 horas. Bueno, alguna historia que tú has contado ya varias veces es la de que tu primer encuentro fue con Sally Mileto, básicamente.
Sí, el inicio de mi carrera, bueno, no necesariamente fue la primera banda con la que yo trabajé.
Ajá.
Pasaron algunas cosas antes, pero claro, digamos que Sally Mileto fue lo primero que pasó, digamos, el primer proyecto que fue, toma, aquí te toca hacer todo, no va a haber alguien que grabe ni nada, tú vas a hacer la grabación, tú vas a hacer todo, y es esta banda, y en un momento lo que sucedió fue que en un show no había sonidista, y el Paul me dijo, súbete, pero dale entonces, a la consola, tú te sabes los temas, pana. O sea,
claro, dale. Que eso es fundamental, porque fue tu introducción igual al sonido en vivo.
Exacto, ahí sí, eso sí fue como la introducción al sonido en vivo, había hecho algunas par cosas, pero claro, ese día, me acuerdo clarito, por la mitad del mundo, fue como, loco, lánzate al agua. Ajá. Al agua y a ver qué pasa, tú te sabes los temas, y la ventaja gigantesca de que ese trío se subía a cualquier escenario y solo fluían, solo, claro. era un tráiler,
una máquina,
era un camión, total. Era una máquina absoluta ese trío, entonces claro. No tienes que hacer mucho para quedar bien, entonces hay también un pequeño usufructo de buenos músicos. Los ingenieros de sonido tienen que usufructuar de los buenos músicos para crecer,
claro,
juntos.
Digamos, y también aprendiste a hacer eso desde ese entonces. Sí. Como, este toca bien, suele.
El tener el criterio de con quién te juntas.
Uh-huh.
Yo creo que eso no te enseña universidad te enseña.
Jamás.
¿No? No, si tú tienes el criterio y te juntas con la gente que tienes que juntarte, te va increíble. También se te puede sepultar el trabajo por estar con malos músicos de mal gusto.
Claro.
Claro que sí. Lo he visto.
Heavy.
Entonces, eso está en tu criterio. Así está en...
Pero entonces, antes de ese punto, de ese día en el que te paraste en la consola, tú ya habías estado en el estudio con Mileto.
Había estado ya en el estudio con Mileto. Obviamente, habían sucedido cosas anteriores al cero de Sally Mileto, que es como este punto cero de mi carrera, se le toma como el cero de Sally Mileto. Pero claro, pasaron cosas como que necesito de ley reconocer, que es como Yuga. Por ejemplo, el proyecto de Yuga, okay. Fue gracias al dueño del primer estudio donde yo trabajé, Juan Manuel Nájera. Él trajo un proyecto de la Politécnica, porque él era ingeniero de la Politécnica.
Mm.
Y llevó un proyecto de un disco clásico, un disco institucional de la Politécnica. Entonces había pasillos, había profesores que tocaban,
wow,
requinto y tocaban y cantaban. Uh-huh. Y uno de los alumnos de la Politécnica eran los hermanos Sánchez, si no, uh-huh, me equivoco. Creo que ellos eran de la Poli.
Claro, sí, me parece.
El Patricio, sí. Y Santiago. Ahí les conocí, y también al Javier Enríquez, obviamente al Pato, imagínate, ¿no? Es el David Arciniegas.
¡Qué locura!
Y Rubén, el vocalista, ¿no? Ajá. El colombiano. Entonces, era una cosa, una locura. Y era... Realmente, mis antecedentes metaleros son nulos.
¿En serio? O sea, sí. Hasta ese día.
Hasta ese día cuando...
Pero tú, ¿qué escuchabas?
Yo escuchaba, yo como estudié batería, había esta onda jazz, también jazz fusión de los ochentas.
Ajá.
Chick Corea, esa onda, ¿no?
Claro.
Que Michelle Camilo, esa onda súper, que ya nadie, yo no podría escuchar este momento, ya me muero, no.
Pero eso era lo que te, o sea, de joven, que te llenaba.
Dave Weckl, escuchar a Dennis Chambers y escuchar a estos musiquísimos, Patitucci. Claro. Entonces, estos músicos espectaculares que tocaban jazz fusionado.
Era una época de oro, los ochentas, sí, para eso.
Que para eso era una bomba, claro, es una bomba. Y las bandas que tenían saxo y que tenían marimbas y fusiones latinas también, ¿no? Eso escuchaba hasta que claro... Parte del proyecto de la Politécnica era el grupo Yuga. Y ellos, y sobre todo el Pato Sánchez, me dijo, yo creo que deberías escuchar un poco de lo que nosotros oímos. No tienes una sola idea. O sea, wow. Vas a hacer un tema dentro del disco de la Politécnica. Debería sonar bien. Y me pasaron, no me voy a olvidar jamás, me pasaron el clásico mixtape donde estaba Machine Head, de ley, donde estaba Meshuggah, los primeros temas de Meshuggah, los primeros proyectos de antaño, los discos de antaño de Meshuggah. Y había por ahí algo de, si no me equivoco, era Fear Factory, tal vez, y un par de...
Probablemente.
Y Pantera, creo que era, una cosa así. Las
Y todo eso era nuevo para ti.
Eso era absolutamente nuevo para mí.
Pero, un punto, ¿y Rush no llegó a tus oídos?
Eso claro que sí, pero no lo tomaba yo como metal a Rush.
Bueno, claro.
Yo, la primera vez que yo escuché Rush fue el clasiquísimo Exit Stage Left, y eso fue... cuando yo estaba en el colegio, pues en los 90s, 94 tal vez, y fue la primera vez, coincide, que cuando abrí, yo tenía el disco del Exit Stage Left, y esa fue la primera vez que yo leí la frase Mastered by, masterizado por, ese disco está masterizado por Bob Ludwig es una leyenda,
claro, totalmente.
Entonces coincide, Rush, es que ahorita lo mencionas, es una, claro, ese fue una época muy importante, pero no era este metal fuerte.
Pero claro, Rush ya es bastante agresivo. Las partes agresivas son fuertes.
Sí, claro, pero seguía siendo súper como melódico. No claro. Había la voz gutural, no había este tipo de cosas. Más o menos el único acercamiento que tuve en el colegio era el Unjustice for All, tal vez.
Ah.
Eso también pasó por mis manos. Fue como, esto es una locura. Y el disco negro también de Metallica, por ahí. Cosas así, pero nunca fui metalero. Jamás.
Ajá.
Antes de eso no pasó. Entonces comenzó así, con los Yuga, gracias a los Yuga. Y ellos dijeron...
Yuga.
Sí, claro, con ellos también giré. Pasaron cosas con ellos también. Y ellos dijeron, oye, no quedó tan mal. Yo no quisiera ni escuchar hoy por hoy, 2020, no quisiera, me mato. Pero ellos seguramente en el 2000, 2001, dijeron, esto no está tan mal, hagamos el disco con el Juan Pablo, aquí en Gaia Records, en el estudio de Juan Manuel. E hicimos el disco entero de Yuga, el disco entero. Ese fue el primer disco metalero que hice
el
en la vida.
El disco entero.
Sí, el disco entero de Yuga.
Y fue muy rápido, como que una evolución esos años.
Totalmente, esos
años
fueron...
Estábamos hablando de que 93, 94 todavía se hablaba del genérico de rock.
Sí.
Que abarcaba todo.
Todo, claro.
Y que ya poco después llega MTV, empieza la gente a darse cuenta como que, cierta gente se ve así, cierta gente se ve así. Ya empiezas a identificar las escenas con ciertos aspectos y todo como que se empieza a desagregar.
Sí, sí, Headbangers y todo ese tipo de programas.
Y también
lo alternativo.
Que ya llevaba 10 años de ser gigante en otros lados.
Claro.
Empieza a aterrizar aquí de verdad.
Sí,
también.
Cierto. Sí, claro que sí.
Entonces, tú, para lo de Mileto, ellos ya te llamaron. O sea, tú ya o fue un accidente,
no,
igual el encuentro.
Eso
ahí.
Fue un accidente, eso fue gracias a Juan Manuel Lajera.
También.
Él me acuerdo que me decía, estamos hablando del 2000, 2001, como te digo, ajá, igual. Él me decía, es un grupo de rock que es como una palabra y otra. Una y otra, algo y algo más. Era como, ¿de qué me estás hablando?
Tocando y bulla.
Sí, sí. Como, ¿de qué me estás hablando, Juan Manuel? No, yo no tengo idea, es que yo no cacho nada. El retorno de Edson Valdés, me decía, no, pana, no, era otra banda, o algo y algo. Pero hablé con uno del, como que el representante, el manager, según él pensaba que era el manager, el Pequi Andino. No es el manager, pero en esa época
el
estaba...
El poeta de la banda.
Sí, en el cero fue, muy importante, el Pequi fue muy importante en el cero de San Mileto. Y después me dijo, se llama Sally Mileto. Y yo me acuerdo clarito haber ido, mucho antes de eso, haber ido a... a Tower Records y poner play en el disco rock libre ecuatoriano, pues. Sí, yo no estaba, yo no sabía nada de sonido todavía, no sabía qué iba a hacer de mi vida, y me puse esos audífonos, que por esos AKG que había ahí, y decía, ¿qué es esto? Y el saxo, y todos esos temas, y Débora, y todo eso, decía, ¿qué, estas vainas increíbles que hay acá? Yo no sabía. Entonces, le decía a Juan Manuel, sí, Sally Mileto, claro, yo escuché esto en Tower Records, no sé qué. Les voy a traer y van a escuchar un poco lo de Yuga que hiciste y lo que hiciste con también La Blue, que es esta banda grunge que yo tenía. Claro. También hicimos unos demos ahí. Todo eso estaba listo para mostrarle al Pequi, al Igor, al Paul y al Franco. Y dijeron, loco, no sé quién eres, ¿no? Realmente, el anterior disco fue con gente grosa ya, con mucho nombre.
Okay.
El rock libre ecuatoriano estaba el Nacho Freire, el Sergio Zacoto, el Negro Acosta. Y, claro. Y para el cero fue como, ¿quién será este brother ahí peinado en la mitad ahí con esta facha? ¿Quién será? Lancémonos. Y se lanzaron. Eso fue que gracias a ellos, ¿no? Que bueno, me alegro que me hayan botado la confianza. Wow. Y al Juan Manuel también, como para encargarme 100% de un disco que se iba a publicar. Eso fue como lanzarme, otra vez lanzarme al agua, a la cancha, rápido. Claro. Y eso también marca un día uno de adquirir horas de vuelo.
Claro.
Eso es importantísimo. Pasan los años y lo que regresas a ver y dices, lo que más es invalorable son las horas de vuelo. Claro que sí.
Absolutamente.
Sí, no, o sea, nada más. El piloto que no, puede cruzar el Atlántico es solamente por los años.
No hay ningún taller que te iba a enseñar lo que aprendiste en esa experiencia con Mileto.
Eso es correcto. Y lo que he aprendido en todos estos años, que ya son 19 años.
Claro. Que no, quién sabe cuántas veces te has lanzado al ruedo de esa manera.
Pues. Claro. Entonces, lo mismo pasó ya en esta nueva era, que ya tiene años también, que es el tema del mastering. Es lo mismo. Agarrar horas de vuelo sin saber nada al principio. Y ahorita ya descubriendo qué es. Me falta muchísimo. Pero ya, pues, o sea, eso, acumulando horas de vuelo sentado en mi casa.
Qué bien.
Sin perder tiempo y tratando de especializarme lo mejor posible. Sí.
Yo quería igual hacerme un poco ya la idea de ese concierto, entonces. Ya tuvieron la experiencia del cero.
Sí.
Que el cero suena increíble.
Es que...
Es tan experimental como hasta ahora el sonido de esa cosa.
Caramba.
Que es muy impresionante saber que ese era el punto cero igual de esas experiencias y de esa como relación que tú tenías con la banda.
Sí, eso fue increíble. Además, tengo que sin duda mencionar a Carlos Terán. Carlos Terán fue el que estaba justo antes de mí en ese estudio, Gaia Records. Pero él tenía que encargarse de otro trabajo que tenía que ver con la empresa de su familia, en fin. Entonces dijo, viejo, tú estás en el IABQ, estás primer semestre, eres sonidista, viejo, dale, te voy a poner en contacto. Y él fue el que me dijo... La grabación multipista, él tenía mucha experiencia ya para entonces. De hecho, me había grabado un demo en una banda que yo tenía colegial y eso, antes de que yo saber qué iba a hacer de mi vida. Entonces, él tenía mucha experiencia y me dijo, graba multipista, graba con muchos canales, hay esta interfase donde el Juan Manuel y el grupo debería tocar junto. Y coincidió que Sally Mileto siempre grabó juntos, grabaron juntos siempre, batería, bajo y guitarra, siempre de los siempre. Entonces, meter el ampli de guitarra en el baño, en el caso del estudio de Gaia, había que meter en el baño, microfonear ahí, meter el ampli debajo en otro cuarto y el cuarto más grande donde estaba el Igor y la bata y los tres en el cuarto grande con audífonos y los cables largos botados por ahí y tocando en vivo, lo mismo que fue el tres. Entonces eso fue también súper importante, Carlos Terán enseñándome cómo diablos, o sea, encargarme de tantos canales, de tantas tanta gente al mismo tiempo. La flauta que se escucha en avisos clasificados es el César Albarracín al lado mío, con un micrófono cualquiera, como se supone que era la guía, pero fue como, no va a ser la guía, eso quedó, esa flauta quedó para siempre, así, qué básicamente, bien. Claro. Entonces, todo un experimento.
Y entonces, claro, tiene ya toda esta nueva experiencia, todo un montón de aprendizaje, ya le conocías a la banda, pero totalmente.
Claro.
Ya estabas ahí con la banda, pero igual... Llegaron a este concierto y era en la mitad del mundo. Lo que pasa es que, tomando en cuenta cómo eran los conciertos de aquí.
Claro.
Un poco quiero imaginarme si es que eran las condiciones que me imagino. Si es que es ese concierto under que en algún lugar X, o sea, que no era un local con las mejores condiciones. O si es que era una de esas excepciones donde no estaba tan under.
Una de esas excepciones increíbles de la vida que estaba armado... Gabriel Arrobo, estaba gente durísima armada con el sonido, era un cartel espectacular. El evento se llamaba Under Rave, no sé, era hecho por algún joven que no sé qué será de él, Pero ahí en ese cartel estaba Pulpo 3, estaba El Retorno de Exo Valdés, estaba Guardarraya, sale Mileto. Imagínate ese cartel, ¿no?
Claro.
Tal vez me estoy olvidando de alguno más. Pero bueno, era una época medio grosa. El sonido era bien armado. Y de hecho, yo le propuse en ese concierto, como es la vida, solo estar en el momento indicado, supongo yo, a Juan Manuel, al del estudio, hagamos una grabación de verdad en vivo. Yeah. Hagamos una grabación de verdad. Y por eso fue que yo fui a un concierto. Yo no soy el más fan de ir a conciertos. Era tan lejos que era como, ah, qué pereza. Pero yo fui como mi estudio, como Gaia Records, claro, después del cero, a ver si es que lográbamos grabar multipista un concierto, casi como primera vez acá. No pasaba eso casi nunca, prácticamente
a ver,
nunca.
Solamente a ver si es que era factible.
A ver si era factible. Yo hablaba con la gente del sonido y iba a tener un splitter que se llama. Llega la señal a la consola de en vivo, pero también hay otra señal extra que tú puedes utilizar en multipista, en una grabación. Toda la medusa repetida. Y puedes conectar a tu consola de grabación y grabas maravilla. Y cargué en mi auto todo el estudio. Juan Manuel se portó súper abierto, increíble, y fuimos a grabar en multipista. Entonces, por eso fuimos allá, por eso fuimos con el estudio. Y con el Juan Carlos Portugal, si no me equivoco, que él también estaba parte del estudio. Y ahí fue que el Igor me dijo, ya estás acá, bótate la consola. Y el Juan Carlos está grabando igual. Entonces, tú, no hay nadie en la consola, ¿no? O sea, va a estar tenaz de esto. Llegaron súper tarde, llegaron de un viaje de Ipiales. A las 3 de la mañana fueron los últimos que tocaron. Casi no tocaron, creo que el Paul vino a 180 por hora en un Forza que tenía él. Llegaron con las justas. Entonces fue todo, como que todo se mágicamente estaba ahí para uno aprovechar o ponerse a llorar e irse a la casa. Entonces había que aprovecharlo y fue un día mágico. De ahí salió el In Situ de Sale Mileto.
¡Wow! Directamente de ese rato.
O sea, ahí quedó una grabación multipista que después se archivó en cajas, en ADATS, que es un formato completamente obsoleto, en una bodega donde cuando ya Gaia Records dejó de existir.
Claro.
Muchos años después del fallecimiento del Paul Segovia, yo fui el que hice el trámite con Juan Manuel y le dije, hay una grabación multipista, ¿tú te acuerdas de esta cuestión? Y vamos a rescatar estos ADATs como sea, ¿dónde están? Y fuimos a buscar en ni sé qué bodega, de ni sé qué edificio, para sacar ese material y sacarlo después de la muerte del Paul. El In Situ.
Es que qué importante hacer eso. Qué importante registrar y recuperar el registro.
Exacto. Acá todavía.
Bien podía perderse también.
Totalmente cierto. Y yo creo que en el 2020 todavía yo regreso a ver y todavía veo a la gente que no le pone la importancia suficiente de registrar las cosas. Loco. Video y audio, siempre. Porque nadie sabe cuánto uno va a vivir. O sea, ya
para nada.
No nos vamos a poner melancólicos ni densos ni macabros, pero también hablemos de los hechos. Nadie tiene comprada la vida. Las cosas nosotros podemos disfrutar en el YouTube, vamos a hablar puntualmente hoy por hoy, de cosas grabadas hace tiempo, grabadas súper bien, de gente que ya no existe tampoco, que ya no podemos verlos en vivo.
Totalmente.
Pero que alguien dijo en un concierto del 83 de una banda X, grabemos esto en multipista, tenemos la cinta, vamos a grabar esto en multipista, vamos a grabar unas par cámaras. Y resulta que ese es el único material que hay de ese grupo, de ese músico. Esa importancia tiene que seguir creciendo, no se pueden quedar dormidos. El tiempo solo vuela, solo pasa.
Sí, digamos, mucha de mi motivación en hacer este podcast ha sido eso.
Correcto.
Que la frustración de ver que se pierde la memoria de propuestas y de músicos y de muchas cosas valiosas que había que simplemente se olvidan. Y también un poco reflexionar sobre lo que pasó con MySpace. De que se perdió el archivo. Ellos perdieron su archivo de música de cientos de miles de bandas alrededor del mundo. Y eso incluye, por ejemplo, un montón de bandas de aquí que nunca llegaron a pasar de tener su MySpace y que esa era su única existencia para el mundo.
Increíble.
Y que el día que se perdió el archivo de MySpace, la banda desapareció. Ya no puedes encontrar nada.
Increíble.
¿Y por qué? Porque nos confiamos en una plataforma y no le dimos la importancia a preservar ese archivo, ese registro.
Exacto. ¿Y cuántas veces me he topado con los músicos que ya tienen muchos años, 20 y más, que dicen, oye, vamos a hacer un remaster de todos nuestros hits desde el 98? Y es como, ¿remaster? ¿Tienes las mezclas? ¿Tienes los multipistas? No, tenemos los discos. Remasteriza sobre remasterizado. Es como, no, eso es una masacre. El remaster sobre master, eso no existe. Eso no existe, pues, no hay.
¿Qué?
Es como quemar sobre
como ir a cantar un karaoke y decir que regrabaste el disco.
Claro, claro. Como que ya le quemaste el asado a la carne y vas a solucionar,
claro,
poniendo en otra
parrilla. Poniendo en el sartén.
Poniéndole en la brasa. Sí, es como no tiene ningún sentido.
No.
Así que, pero mucha gente, bandas legendarias que por A o B razones, porque además el tiempo pasa, los CDs se dañan, los CDs de respaldo se dañan, los ADATs ya no hay cómo reproducir.
Uh-huh.
O lo que pasa es que mezclamos en Argentina y el argentino ya borró hace 200 años mi disco. Y hay miles de razones, pero no sé cuál será la razón principal para perder tanto material, pero yo sí te puedo decir que es algo súper triste.
Ah, sí,
cuando les escucho a estas bandas que no tienen su música, su material, sus respaldos, es como, no, por Dios, se está borrando, se está botando todo por el excusado. No tiene sentido esto. Entonces, ¿qué? ¿Y el legado dónde está?
Claro, no importa cuántas horas ensayaste cuando tenías 17 años, porque se borró.
Se borró.
Se olvidó.
Lo que pasa es que el Pepe, vamos a decir cualquier nombre, el Juan Pérez del estudio ya borró, pues. O sea, ya claro. Borró. No importa.
Ya borrado.
Ya borrado, ese es el primero. El segundo caso, súper clásico, es... tú te sacas la madre grabando, reúnes la plata, grabas, mezclas, masterizas tu disco. Estás harto de ese disco. Estás harto de tus mismos compañeros de la banda. Estás harto del sonidista. Y solo quieres hacer el concierto de lanzamiento y olvidarte de ese pinche disco para siempre. Y ya, entonces estás, todo el mundo ya está tan harto de que ni sé qué, el presupuesto, y que tienes que volver a grabar, ni sé qué, se dañó algo, que después del respaldo es lo último en lo que piensan.
Así es.
Sí, que se les vayan las iras y todo, y digan, oye, pongamos en un disco duro todo. Ajá. Esto, todo el material completo, en dos todo. Discos duros, en tres discos duros, porque además los discos duran. No, pues no son
eternos. Tienen vida útil. Claro, un día van a todos colapsar, ¿y qué van a hacer?
Bye, o sea, los discos duros también se joden, no hay uno solo eterno.
Claro que a la final ahí sí es como que, bueno, tarde o temprano que lo pongas en piedra se va a destruir.
Se va a destruir, claro que sí, claro, claro, los CDs, los discos duros, los formatos, hay Pro Tools, hay sesiones de Pro Tools, que es un programa multipista, las primeras sesiones que son 7 u 8, creo, 7, algo así, ya no puedes abrir, en el mismo Pro Tools 12 de este año. Uh-huh. O 2019, 2020, ya no puedes abrir. Porque no les da la gana a los de la plataforma, de no sé, pues de la tecnología. Entonces ya, gracias. Así tengas, tal vez no puedes abrir la sesión.
¿Qué tenés? Eso
sigue pasando el tiempo y va a seguir pasando. Sí.
Entonces tú empezaste añiñadamente en el sonido. O sea, no fue como que un descubrir el sonido desde como el...
Desde el under.
O sea, no. era digamos, la escena alternativa, pero con todos los juguetes, con todas las cosas del robo, toda la gente que siempre ha invertido en equipos, toda la gente que siempre ha tenido cierta conciencia como de la importancia de eso. No era el desayunarse, el feedback y el súbeme, claro. Súbeme que no me escucho,
claro.
Que te lo digan eso a ti en el front of house, no era nada de eso, era como que serio.
Ha pasado de todo ya en estos 1000 años, las anécdotas son infinitas, pero y algunas son de terror absoluto.
Claro, no, yo un poco por eso iba la pregunta, si es que el tener que enfrentar condiciones adversas en el sonido era una de las cosas que te hicieron dejar de privilegiar eso, el trabajar con bandas en vivo.
Sí, claro, eso siempre me pareció cuesta arriba. Yo les admiro mucho a los colegas que siguen en esas, les admiro un montón, ya tú me viste más que nadie, creo, en el Quito Fest y en este tipo de festivales, pero cumplidos los 40 pensé que era un buen momento para decir adiós a todo eso y para también enfocar la energía en una sola cosa, especializarme y decir... Quisiera que alguien diga, este man es bueno en algo puntualmente, no es como que hace de todo, hace full cosas, hace todo, hace... ¿Pero qué hace exactamente? ¿En qué me va a servir él? ¿Cuál es el eslabón de él?
¿Por qué es lo que te van a llamar a ti?
Sí, ¿por qué me van a llamar? Ah, no, pero es que él hace un poco de esto, un poco el martes hace esto, el jueves hace esto. No me, eso nunca me ha parecido buena idea. Hay gente que me pelea eso, me ha peleado toda la vida. No están de acuerdo conmigo. La todología es su religión. La mía no. Yo claro. He visto en mi propio caso y en muchos otros ejemplos que cuando enfocas la energía en una sola cosa, el resultado es mejor y se nota a leguas. Cuando, claro. Ya, pues cuando haces una tarea súper bien hecha y se te comienza a conocer por eso.
Claro, digamos.
Eventualmente.
En un sentido técnico eso puede ser muy... Tiene que ver con la especialización técnica que exige esa tarea en sí.
Sí.
Pero igual, digamos, cuando uno ve a Rick Rubin también solo hace una cosa y la hace bien. Exacto. Pero es algo un poco más etéreo, más difícil de definir.
Es cierto,
pero claro. Pero que hace una cosa, hace una cosa.
Hace una cosa.
Y por esa la conoce, le conoce.
El mastering no es de celebridad, más es de estos... Mm. De estos loquitos ermitaños que están metidos en los cuartos, pero tú ves estas nuevas celebridades del mix, desde Chris Lord Alge y Jason Joshua y todos estos nuevos, no sé, pues celebridades de redes sociales que cobran $10,000 por mezcla, por cada mezcla, y que son y le siguen miles de gentes, pero sí, siguen haciendo una cosa. Son ingenieros de mix.
El otro día que escuchaba este podcast de Music Business de Ecuador en el que saliste,
¿ves? No me acuerdo.
Año pasado.
El año pasado fue. ¿Qué de este? Sí, no me acuerdo.
Estaba un poco... Me pareció un poco gracioso porque hablabas de esto de la teología y el presentador coincidía contigo. Pero unos minutos más tarde mencionaba que en este país no puedes siempre comerte... O sea, tienes que comer el trabajo.
Sí.
Y eso a veces involucra hacer cosas que no sean como que precisamente lo que quieres hacer. Entonces era como, me parecía curioso que él mismo decía, bueno, sí, obviamente, la teología no te lleva a la especialización que puedes alcanzar.
Ajá.
Al mismo tiempo, vives en una realidad en la que a veces no puedes negarte a ciertos trabajos.
Claro,
como
sí.
Que estaba curioso que se llegaba a ambos puntos. Si bien como que me parecía que lo que se trataba de destacar era que quizás la teología es demasiado generalizada.
Claro, bueno,
que todos sean todólogos. Lo dicen el nombre.
No, eso no sirve de nada. Ajá. Pero si ya estos 20 últimos años son la prueba fehaciente de que el todólogo nos ha tenido contra el suelo. Entonces tratemos tal vez, propongo una nueva fórmula en la que más bien te juntes con un equipo de gente. Tal vez alguien que esté muy especializado en microfonía y en grabación, que eso también es otra ciencia infinita, gigante. La mezcla es lo mismo y el mastering es lo mismo. Entonces, yo, no sé, por lo menos los discos que yo escucho, que me encantan, no es un tipo que hizo todo. Es un montón de gente que aportó con su oído objetivo. Porque tú pierdes la objetividad muy fácilmente. Si yo fui, yo fui el que puse los micrófonos de la batería y grabé la guitarra y grabé las voces y grabé todo. A la hora de la mezcla yo ya no quiero saber nada. Yo ya, ya no sé qué estoy haciendo. Y peor si es que después de la mezcla, media hora después voy a masterizar ese mismo tema. Eso no me parece útil. Eso no es real. No es tan bueno, se puede hacer, hay muchos que siguen haciendo eso acá, pero yo lo único que digo es, tal vez si dejas la otra oreja, va a haber un mejor resultado.
Seguramente.
El 90% de las veces.
Seguramente. En cuanto a ya experiencias con metal y hardcore, digamos, ¿te desayunaron los de Yuga?
Yuga, sobre todo.
Ya con referencias, con material.
Correcto.
Y después conociste a Mileto. Y
Mandala.
Mandala.
Correcto.
Sí, ellos te llamaron.
Ellos me llamaron, ya después comenzó a pasar que Yuga, la cronología no la tengo tan clara, Mandala el año no me acuerdo, si es que fue antes o después del cero de Mileto, tal vez fue después.
Sí, debe haber sido, esos mismos años.
Los mismos años.
Cuestión de meses ha de haber sido la diferencia.
Hubo una explosión, por lo menos para mí laboralmente hubo una bomba, esa época comencé a conocerle desde el Luigi de Muscaria, pasaba, y después el mismo Igor fue como, ok, vamos a tener que hacer el rente, y así, y no se acabó nunca, ¿no? Bueno, es una lista de gente. Así
es que muy larga, pero...
Es súper larga, claro.
Pero lo curioso es que, ¿tú crees que había una explosión en estos géneros? Porque de una manera u otra es sorprendente que tú, sin haber sido un metalero, terminaste trabajando en un montón de discos de metal los siguientes 10 años.
Eso es algo que yo no sé cómo explicar. Yo no tengo idea. Y con la misma facha que me ves aquí, estuve en los festivales más under extremos de la planeta. En las condiciones más impresionantes, con ente y con, no sé, pues con bandas súper extremas. Y no sé por qué. Claro, yo me acuerdo, no me voy a olvidar jamás el año... Bueno, era Fleshless. ¿Tú te acuerdas de ese grupo que vino acá hace mil años?
Fleshless. Sí, Fleshless.
Pero estamos hablando de hace mucho tiempo. Así 2003 es. Tal vez.
Sí,
Una cosa así, creo.
Creo que sí.
Y lo mismo, el Igor con el que esta amistad de tantos años fue como, viejo, yo creo que te va a tocar a ti hacer a Fleshless. Y si no me equivoco, puedo estar equivocado, era una banda que era solo guitarra y bata y bajo y voz.
Suena que sí.
Yo creo que sí. Y fue como, tú eres el único que hablas inglés. Estaba por ahí otro, el de planta, que era como, le hablaban en inglés y él no. Loco, por favor, quédate. Y ya sonido, y era igual una de las primeras experiencias hacer sonido de alguien de afuera. No sé de dónde exactamente son Fleshless, pero creo que son de muy lejos.
Europeos, me
sí,
imagino.
Sí, creo que sí.
Europa del Este.
Sí, una cosa extrema. Y fue como, bueno, pana, a ver, póngale ahí el trigger y a ver, hagamos sonido a estas bandas de metal. ¿Por qué estoy
claro,
aquí?
Esos triggers.
Claro, porque no entiendo, pero ya pues me va bien. Vamos a cachar. Nada, es solo, le agarré el hilo a la cuestión y pasaron tantas otras cosas después, ¿no? Qué con loco. Tanta gente, sí.
Claro.
Sí, eso fue viaje, giras, descomunal, rock and park, cosas así. No me hubiera imaginado jamás.
Qué bestia.
Sí, increíble.
Y entonces, digamos, de esa explosión que hubo en esos años, ¿qué tendencias podrías tú decir que había en esos trabajos? No sé, ¿había alguna manera de decir, estaba como que esto pegando?
Yo no sé, habría que desglosar y pensar banda por banda y dentro de la poca experiencia con los géneros y los subgéneros del metal, porque tal vez me equivoco, pero me acuerdo del boom del metalcore como tal y de bandas como Lamb of God y ese tipo de cosas.
Claro.
Que fueron como mucha influencia, las bandas que por lo menos trabajaban conmigo.
Claro.
Había cosas más como old school y más puristas.
Extremo, porque suena igual a que esas primeras referencias de Yo Yuga era bastante noventero, bastante
era
groove.
Noventero a muerte, claro que sí.
Era ya, o sea, ya era el heavy metal con 30 años de historia.
Exacto.
Y con muchas cosas ahí metidas y...
Sí, claro, eso como que esa introducción súper tardía, claro. Uh-huh. Sí, no era desde el origen y... Black Sabbath y demás. Yo creo que por ahí un punto súper importante en todo este tema del en vivo, sobre todo del metal, fue cuando me fui en el 2004 a San Luis, a Lostfest.
Ajá.
Me fui solo y fue una de las mejores experiencias de la vida.
Totalmente solo.
Total, solito. Lo que pasa es que había una boda de uno de mis mejores amigos del colegio.
Yeah.
Me dijo, ven, me caso con una chica de acá, de San Luis. Y estás invitado, hermano. Fue como, bueno, pues será de ser de irse. No había viajado solo así como nunca, era todavía como muy joven. Entonces hagamos esa experiencia. Y coincidió que vi qué es lo que estaba pasando en San Luis en esa época, 2004, agosto.
El 2004, el Ozfest del 2004 fue un gran Ozfest.
Claro que sí, de hecho, por ahí me acuerdo de Lamb of God, Dimmu Borgir, Judas Priest, Unearth, Hatebreed, Slipknot... Black Sabbath.
Y era la como el inicio de la ola también, de muchas de esas bandas, digamos, Unearth,
sí.
Lamb of God, Unearth ya es una de esas bandas que se separó y se volvió a reunir y sacó un gran disco al reunirse,
ajá.
Que ya es todo un paradigma.
Sí, sí, sí.
Y Lamb of God, en cambio, se volvió gigantesco.
Claro, claro.
Que en ese entonces tampoco era tanto, pero... Era justo, eran propuestas que marcaron los próximos 15 años de metal.
Exactamente. Uh-huh. Como una coincidencia, sin ni siquiera darme cuenta mucho. Uh-huh. Estaba presenciando eso, precisamente. Entonces, y solo, y en San Luis, Missouri, no es que hay tanto latino yendo a los Fest, no había nada. Era solo gente de San Luis, de mucha edad.
Uh-huh.
Y, Black Sabbath, y los que iban a ver a Judas Priest y a Black Sabbath y demás. Entonces era como, wow, este ambiente increíble. Y bueno, esa fue la primera vez que le vi a Big Me Hughes, el sonidista de Metallica, pero en este caso con Slipknot y una consola análoga aparte.
Wow.
Me acuerdo clarito que para probar el sistema después de todo el escenario secundario, ponía The Mars Volta, el de Losing the Comatorium, a todo volumen. Para ver, cuántas cajas estaban quemadas, básicamente. Después de todas esas 1000 bandas, ellos cerraban el escenario secundario.
Wow.
Slipknot.
Y entonces también estabas bien ubicado viendo qué hacían los sonidistas. Tú estabas estudiando ahí.
Yo estaba estudiando a los sonidistas más grosos. Imagínate ver a... Uh-huh. O sea, no podía creer cómo sonaba la voz de Judas Priest. O cómo sonó Dimmu Borgir. No podía creer cómo sonaba esa banda.
Claro.
Slayer. Una cosa impresionante. Y la forma en que se distribuía la cuestión. en el panorama, izquierda, derecha. ¿Qué sí. pasaba con las guitarras? ¿Qué pasaba con la ecualización del bombo, caja, voz, etcétera, bajo? Y la conversación de todos esos elementos. Yo regresé de ese Ozzfest cambiado la vida. Claro. Y me acuerdo que comencé a trabajar con los Mortero, comencé a trabajar con los Muscaria, con tanta gente, y comencé a aplicar así de una. No perdí tiempo y comencé a aplicar todo lo que vi en el Ozzfest.
¡Qué bestia! Sí. Hay que agradecerle a Ozzfest.
Claro. Fue una gran época, súper, súper under, súper ligera. Sí, pero con buenas, ya pues, con buena suerte.
Sí.
Sí, yo creo que con buena suerte.
Buena suerte y buen ángel. Porque yo, algo así, hasta eso de que los Miletos hayan apuntado así sin conocerte, es exacto. como intuición, suerte, exacto. Feeling, ya que lo inefable.
Exacto, exacto. Yo creo que una de las herramientas más importantes que uno tiene en la vida es la intuición, totalmente. Precisamente. Y el que yo haya dicho, ok, por acá creo que es, también estuvo ajá. bueno. Creo que, se juntaron algunas cosas buenas, algunos factores que qué fueron bacán. Positivos.
Qué sí. bacán. Hay muchísimos discos gracias a eso.
Claro, pasó mucho. Y todos esos por lo menos los que yo formé parte, fueron todos experimentos, desde cero. Cosas que me salieron bien y otras que me salieron nefastas y que no quiero escuchar, pero nunca más en mi vida. Pero pruebas y pruebas y experimentos y errores y pruebas y errores y aprendizaje, horas de vuelo otra vez. ¿Cómo se ecualiza un bombo metalero? Acá no hay, no pasaba eso en esa época de poder ir a un legendario sonidista de estudio de metal. No existía no, pues. Eso. No pasaba.
Lejos.
Lejísimos. Entonces era tú con la perilla de la consola, a ver qué sale, qué pasa con esto. Ajá. Alguna cosa salió bien, otra cosa salió mal. Como siempre, prueba y error. Los triggers y el reemplazo de golpes, el reemplazo, ajá. Drum replacement que hay, que es ahora tan común que te puedes bajar sí. en esta misma compu, te puedes bajar un plugin para reemplazar los golpes del bombo y claro. la caja. Antes, en el 2003, no existía esa vaina en
no,
absoluto.
No te iban a decir, es que el bombo de este disco es 50% este bombo, 30% este otro bombo.
Sample, claro.
Y 20% el verdadero bombo que estaban tocando.
Y los triggers, y esos triggers súper, súper avanzados que utilizaban los Fleshless y las bandas que venían de metal acá, tampoco se vendían aquí, no había bateristas con eso. No pasaba, entonces... Puro experimento. Uno de los experimentos más claros, me acuerdo, que salieron relativamente bien, fue el de Oscuro Final, de Descomunal. Pienso yo que fue tal vez de los primeros discos donde hubo reemplazo de baterías, así, drum replacement. Yo creo que tal vez fue el primero.
Muy probablemente.
Sí, claro. Y fue gracias al segundo estudio donde trabajé, que era la Corporación Cultural del Ecuador, los Estrella. Hugo Estrella y sus hijos, Ramiro, Roberto. Wow. El Ramiro tenía un beat drum de esos increíbles, uh-huh. Roland. Ya estaba grabada la bata, pero...
Le reemplazaba
como un reamp, qué sé yo. Enviaba el auxiliar del bombo hacia este módulo y salía el bombo del módulo hacia otro canal del programa. Y después les reemplazaba, no sé, sin ninguna dinámica, claro. sin saber nada de eso. Entonces salió dentro de lo posible... Qué salió bien. Interesante, claro.
¡Qué bacán! Y justamente dentro de eso, ¿tú escuchas esos discos?
Casi no.
Casi, pero y en pocos. General, la música en la que tú has trabajado, ¿hay discos que sí, discos que no?
Hay discos que no? Sí y discos que no, claro que sí. Yeah. Hay cosas que sé, por gustos personales tal vez, claro. que mientras trabajas es mejor que los dejes afuera, uh-huh. en el garage. Es mejor ser objetivo y trabajar con tu cliente y con los gustos de tu cliente, pero después, en algún momento, tus gustos vienen otra vez y hay temas que te acuerdas y dices, ¡qué buenos temas! Eso me pasaba con Mandala un montón. Me pasaba mucho con Mandala. Y me pasa también con Punto de Encaje. Como que, sobre todo, el disco que hice yo, que no me acuerdo cómo se llama en este momento.
¿Era uno completo o era un EP?
Era un completo color verde. Sí.
Ya. Sí, no me acuerdo el nombre ahorita, pero sí.
Pero bueno, sí, ahí hay unos temas que siempre me llamaron la atención, que siempre como que me enganché. Y les suelo oír a veces porque me gustan los riffs que tocan ellos. La bata que toca el Juan Pozo, siempre fui yo muy fan de cómo tocaba, sí, de cómo toca el Juan, claro que sí. Entonces, desde Mandala y desde Muscaria, ajá. etcétera. Entonces, volver a escuchar ese groove que tiene él, siempre es como chévere, siempre es bueno.
Qué bacán. ¿Y por qué?
Sí, creatividad.
¿Y por qué estas bandas igual...? Que es algo que quiero destacar de muchas de estas propuestas de ese entonces.
Sí.
Tenían una personalidad, tenían una identidad propia y es algo que tampoco se ha repetido. No creo que ha habido una banda como Mandala.
Yo pienso que no. Y no, para nada.
Para mí era un... Yo también era súper fan de Mandala. Yo creo que mucha gente en ese entonces, 2001,
sí,
los que cachaban Mandala, amaban Mandala.
Amaban Mandala, sí. O sea, yo ver al Daniel Flores, al uh-huh. Clo, al Juan Pozo, al Palomeque, al hermano de Juan Pozo, al Roberto.
Ajá.
Y todo este grupo reventándole a esa batería, reventando todo, ahí mismo en Gaia Records. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Uh-huh. Era una banda muy buena. Sí.
Demasiado buena una para cosa, la época.
Una cosa impresionante, impresionante. Entonces, eso sí, de hecho me gustaría volver a oír. Creo que por ahí Miguel Vinuesa me pasó esos mixes de hace 1000 años que yo ya los había perdido y él me los
pero en buena calidad. Porque
creo que eran unos MP3 que me pasó Miguel.
Porque yo ahorita estaba buscando... Quería usar una canción de Mandala para la cortina de este podcast. Entonces no digas. Estoy buscando en buena calidad La Violencia de las Almas.
Ese está en video, por lo menos. Exacto. Está en YouTube, claro que sí.
Pero...
Eso ya hice en la Corporación Cultural.
Yo recuerdo que allá en los 2000 había un programa de radio que ya usaba eso de cortina. Un poco por recuerdo y porque es un temazo.
Es un temazo, claro.
Lo quiero volver a usar.
El trémolo del Jason, como... Ajá. Claro, esa onda, esos, Tom Morello a muerte.
Esos triplets, pero embaladazos.
Claro. Como 18 años antes del Bleed. Ajá. De Meshuggah, claro. Una cosa increíble, unas cuestiones...
Para uno que era un chamo coco que estaba queriendo tocar metal, uno veía Mandala y era como, ¡no!
Es absurdo, claro. ¿Por qué? Otro nivel. Y sí, increíble, increíble. Hablando de esto como que de gente que se adelanta a cuestiones que después ves en otros medios. Me pasa eso con el disco 3 de Sale Mileto, el tema Viejo Julio. ¿Mm? Viejo Julio es un tema compuesto por el Paul. Y tú dices, escuchas ese tema y dices, Dios mío, esto es Tool. Pero esto es básicamente Tool.
Ajá.
Y cuando hablé con el Paul me decía, no, yo no había escuchado eso jamás. Él lo había escuchado, Tool, en su vida. Y el riff es totalmente tulero.
Claro.
Antes de que él ni siquiera escuche unas cosas... mágicas,
¿no? Eso es lo mágico, que había tanto talento, sí, y legado,
sí,
aquí, que había gente que se adelantaba. Digamos, el mismo Carlitos Rodríguez.
Carlitos Rafael Rodríguez
también es un adelantado, definitivamente.
Adelantado Don Rodrigo Díaz.
El adelantado Don Rodríguez. El adelantado Slowly Rodríguez.
El adelantado Don Rodríguez, qué increíble. Le luteé junto a Carlos Rafael. Espectacular.
Y ya mencionaste también que empezaste como baterista y que tocabas en la Blue. Blue estuvo activo bastante tiempo en ese entonces,
¿no? Esa onda medio grunge, yo no sé qué era, yo no sé qué más era. Yo en los géneros nunca he sido bueno. Pero claro, eso también tiene mucho tiempo. Y era una banda que estaba como puesta la camiseta, estaba queriendo trabajar duro. Y claro, trabajaron duro, duro, bastante tiempo.
Y digamos, no es que les iba a dejar sonar mal tampoco.
No, claro, claro, claro. Y ya, pues, una época el baterista tuvo que salir. Uh-huh. Y fue como, ¿te acuerdas que hicimos un demo contigo? Ya no tenemos baterista, ahora queremos que tú toques la batería. Y ya, pues, desde los 12 años estudiando batería, eso fue uno de los sueños, del estar en un escenario todo el tiempo y tocando la bata.
Qué bacán.
Había que balancear, que decir, ok, ¿qué quiero ser de mi vida? Y, uh-huh, y ahí lo sacrificado fue como decidir dejarle de un lado a la bata.
Fue algo que tuviste que decir, ¿es lo uno o lo otro?
Es lo uno o lo otro, cosas personales, como cosas, no sé, qué sé yo, el decir, ok, quiero estar completamente involucrado en la música, pero no sé si quiero ser músico 100%. Nada, son cosas personales.
No, tiene mucho sentido. Sí. O sea, más allá, obviamente hay cosas personales, hay cosas de todo tipo de preferencias.
Claro.
Digamos, algo que me venía a la mente cuando hablabas hace un rato de la necesidad de un equipo. Uh-huh. Y ahora tomando en cuenta esto como que, o sea, el que tú hayas tenido esta disyuntiva de ya voy a trabajar en la música, pero quiero estar detrás de la consola o quiero estar en el cuarto o quiero estar en el escenario.
Exacto.
Para mí también pasa, para todos, por el tema económico. Claro. El hecho de que, digamos, cuando en Canadá o Estados Unidos empiezas una banda y empiezas a tocar, lo lógico es que automáticamente empieza a haber cierto tipo de ingreso la banda. Sí. El tocar nunca es gratis. Siempre, por lo menos, sacas las camisetas y vendes algo.
Sí.
Pero nunca es que te va a tocar años tocando en vivo y siendo una banda activa sin ganar nada. Eso es... Si no ganas nada como banda, ¿cómo vas a tener un equipo?
Sí, exacto.
¿Cómo vas a invertir en que otras personas hagan las cosas que tú ya no quieres hacer porque deberías estar tocando?
Exacto.
Y al mismo tiempo, ¿cómo vas a decir, no, me voy a dedicar a ser músico si yo veo que los músicos se mueren de hambre?
Exacto.
Y como técnico puedo por lo menos sobrellevar la situación.
Sí, claro, claro.
También, es súper heavy esa realidad. Que más allá del tema personal y de pasión y de entrega,
claro,
tienes que vivir, tienes que comer, todos igual.
Sí, sí, y bueno, tratando de huir de la generalización, sabemos que hay músicos a los que les va súper bien acá.
Claro.
Y que han compuesto cosas que les permite que esas composiciones, como están siendo difundidas todo el tiempo, perciben una regalías. Sucede eso acá en el Ecuador, sucede. Uh-huh. Conocemos tú y yo músicos, bateristas que tienen, no sé, decenas de proyectos. Yo no sé cómo demonios administran su día porque tocan en 15 proyectos.
Y no tienen carro.
Y no tienen carro. Todo es en Uber y cargando los platos y la caja. Es algo increíble y yo les admiro. Y que han hecho una vida. Se han forjado y están ganando de tocar.
Claro.
Hay esos casos, pocos, súper especializados que después se nota porque como tocan todo el día, todos los días les ves y tocan perfecto, uh-huh. Están tocando increíble, justo porque están haciendo eso todo el día, compadre.
Volvemos al tema. Es un poco por lo que deberían hacer para ser un gran baterista.
Sí, es la profesionalización que necesitamos, el man que está en su tarea. Que no está dueño de circo pobre vendiendo las entradas y haciendo los malabares y arreglando la rueda moscovita cuando está dañada y haciendo todo, porque eso no es una buena forma.
Claro.
Ya hemos visto en
años. Te mata y no te da los resultados que quisieras.
Te mata y todo es mediocre, todo es...
Así es.
Todo está medio en un nivel complicado cuando haces todo tú.
Yo en esa escena, la que conocí más de cerca y sobre todo en el metal y hardcore, había estas personas que tenían este sueño, el mismo Carlos Rodríguez.
Sí.
Pero era un sueño aún más ambicioso, porque no solo querían vivir de la música, querían vivir del metal.
Sí, exacto.
Que es ya, eso ya es...
Eres un temerario.
Eres un Quijote.
Claro, claro.
No te importan los molinos, te lanzas.
Exacto.
Pero lo peor es que yo diría que hay un par de personas que sí lo han logrado. Incluso a veces no tanto ejemplos locales, que sí los puede haber.
Debe haber.
Pero yo pienso en este pana que le conocimos cuando vino El Sagrado, el Alejandro Corredor.
Un poco, sí, me acuerdo un poco.
Él es bajista, se dedicó al metal 100% y ahora está en un par de bandas legendarias de esas que desaparecen y vuelven a aparecer. Pero es la única persona que yo conozco, el caso de un colombiano que se haya dedicado 100% al metal hardcore.
Y a tocar, no estar haciendo ingeniería, nada. No, tocar.
Y fue exitoso, fue absolutamente exitoso.
Qué bien.
Pero es la excepción que confirma la regla.
Obviamente. Sí, claro, claro. Yo no sé si... Es que no sé si es que hay algún caso acá. Por ahí conversé con el sonidista de Bajo Sueños, por ejemplo, que es una banda que tiene mucho tiempo. Pero claro, ¿qué tanto metal? O sea, ¿cuántos son los subgéneros? ¿Quién se considera metalero y quién no se considera metalero? ¿Quién es amigo de quién aquí?
Qué miedo preguntar. Eso es súper, súper fuerte.
Uy, no, calla.
No. Ese es otro podcast.
Claro, exacto.
Como para hablar un poco, igual en términos generales, de tantas cosas que han pasado, sobre todo de ese boom, digamos.
Sí.
¿Tú dirías que hay un panteón de grandes discos ecuatorianos?
Qué buena pregunta. Un panteón de grandes discos.
O sea, que uno diga, ese es uno de los grandes discos ecuatorianos.
Híjole, ¿sabes qué? Creo que aquí se va a reflejar una autoexigencia bastante tan extrema que no, o sea...
O sea, tendrían que estar a la altura de esos discos que tú ya, que ya son Muy arriba.
Que son muy arriba. Y no es porque costaron $15,000 por tema. Que eso es irreal pensar que va a pasar eso aquí. Pero hecho a conciencia y hecho de manera súper profesional, de verdad. Uh-huh. Pero y saliendo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, de una manera controversial, lo que yo pienso es que acá hay que trazar una línea que se borró. No sé por qué, no sé quién borró. Es comprensible. Pero es una línea que tienes que trazar. Ya no es una línea, tienes que trazar un muro entre lo que es una maqueta, una preproducción y un disco de verdad. Y también tienes que trazar una línea en lo que, o sea, entre un estudio que sirve para hacer maquetas y un estudio de verdad. Uh-huh. Y las cosas comienzan a ponerse un poco agrias porque entra el dinero, entra el presupuesto y los equipos, el tipo de equipos, ni sé qué, la plata, pero la inversión es importantísima. Uh-huh. Si seguimos mezclando en la casa, en un cuarto cuadrado, con un par de almohadas pegadas en las paredes, no.
O sea, esa es una forma perfectamente válida de hacer maquetas.
Maquetas, por supuesto, y que son importantísimas.
Claro.
De hecho, yo, en este tipo de conversaciones, yo trato de apelar a los músicos que estén escuchando a que se compren la interfase posible que esté por ahí a la venta, que no sea muy cara, y que se grabe todo el tiempo. Y que, si es que es un baterista, ponga unos 3 micrófonos, 4 micrófonos. Ojalá pueda acondicionar una sala y grabarse y escucharse y decir, ah, mi caja no está tan regular. Cada golpe suena distinto. ¿Cómo diablos voy a hacer que después le exijo que quiero sonar como Vinnie Paul a mi sonidista? Voy a comenzar. Yo lo que quiero pedir a los músicos en este punto de la vida es más coherencia. Ajá. Porque yo he escuchado unas cosas y unas exigencias, unas grabaciones absolutamente amateur y plásticas y de maqueta, pero a la hora de que me pasan a mí, es como, ¿has escuchado el disco de Machine Head? Bueno, así quiero sonar, ¿no? Y es como, ¿tú tocas como el de Machine Head? ¿En qué punto se fue la coherencia por un retrete? Claro. ¿A qué hora estás? ¿A qué hora vienes tú con tu Spark Chevrolet chocado del 2008, volcado? Y me dices en mi taller que si ves ese Mercedes del año,
así quiero que quede.
Me dicen que tú eres buenazo. Mi Spark volcado, espero que mañana sea ese Mercedes del año. No tiene sentido alguno. Y les escucho, no solo a los metaleros, les escucho a miles de músicos con unas grabaciones, pero de pena, que son maquetas. No, ellos no se dan cuenta que son maquetas y que vienen a exigir, pero el oro absoluto, ¿no? Vienen a exigir unas cosas sin sentido. Eso tiene que acabarse. La ignorancia puede llegar a ser cancerígena. O sea, la ignorancia, tienes que... Y si eres músico, no seas tan ignorante.
Claro.
Yo pienso que es mejor para todos cultivarse y saber, bueno, pues las cosas tienen cimientos. Este edificio donde estamos en qué piso, ¿10?
10.
En el piso 10. Si es que la persona, el albañil que hizo el cimiento de este edificio fue un mamarracho, eso está a punto de caerse, pues. Los cimientos de un proyecto es la grabación.
Claro, es el tocar. Es el
cómo tocas. Es el tocar, es como tú tocas y después cómo se registra lo que tú tocas.
Claro.
Y después la mezcla podemos considerar como que son las paredes de este edificio. Y el mastering, los acabados, en este caso son el tablón, la pintura. Pero si es que el que mezcló hizo mal. Claro, y las paredes están a punto de caerse, ¿para qué voy a pintar? ¿Para qué diablos? Claro. Eso, ese concepto, yo no sé. ¿A qué se dedica la gente, con todo el respeto, en la universidad? Porque yo no sé si es que este tipo de cosas tan básicas y estas analogías básicas y lógicas alguna vez se discuten.
¡Wow!
Porque tremendo. Es coherencia y lógica pura. No es nada más.
¡Tremendo!
¿Sí? Sí.
Y eso pasa, tú dices que pasa hasta hoy, te encuentras todavía con eso.
Prácticamente todos los días.
¡Qué bestia!
Es bastante frustrante. Ajá. Porque además no es que, ¿sabes qué? Esto está... No digo que todo el mundo comience a gastar miles de miles que no hay, pero sí es el primero sacarle el jugo. Sí hay cómo grabar bien aquí, pero tienes que saber dónde y con quién. Tienes que, o sea, también te pueden estafar. Es muy fácil que te estafen. Claro, pero bueno, eso es otro tema.
O sea, también es muy fácil que te estafen de afuera si es que mandas a masterizar pero o a mezclar.
Por favor. ¿Y qué ha pasado? 700 mil veces. Ya tengo un libro para eso. Un libro de anécdotas nefastas de
gente. Salimos todos.
Sí. Todos. Como este man hizo. Este es el de Foo. Alguna vez escuché a un man, el de Foo Fighters. Oye, ¿quién hizo tu disco? El de Foo Fighters. Fue como, ¿el de Fufa? ¿Dave Grohl? ¿El de Fufa? ¿Quién? El de, no sé. ¿Cuál de todos los? ¿El que mezcló, el que grabó, el que masterizó? ¿Quién? ¿El de Fufa? Después me dijo el nombre, busqué y no hay
nada que ver.
Ese nombre no tiene, nunca está en ningún disco de Foo Fighters. Pero se vende humo. Hay gente que viene a vender humo. Y hay gente que compra humo.
Claro.
Todos los días.
O sea, mucho de lo que dices habla de una falta de criterio.
Falta de criterio, falta de no sé, falta de criterio, complejo, como que no, algún tipo de actitud bien nefasta, como, no, ¿qué tú hiciste aquí en el Ecuador con un, qué, Rivas? ¿Qué es ese apellido? Yo hice con un ni sé cuánto argentino.
Un Duches.
Eso, claro, exacto, un Duches, lo que sea. Claro, ha habido unos talleres de unos argentinos acá. Ajá. Vende humo, totalmente. Es como, por Dios. ¿Y cuánto habrá costado
el taller? Exacto. Nada más.
Y yo les he visto, yo a uno le vi en la UDLA, primero veía su PowerPoint con errores ortográficos, todo el mundo tomándole fotos. Porque claro, su acento es mucho más interesante que el mío. Y su apellido es completamente otra cosa, pues.
Yo diría que sí tienes un acento interesante.
Sí, pero no tan interesante como uno que viene a vender humo y hacerse el gallo, ¿no? Porque, y además no es Romero, tampoco es Rivas. Es un apellido ahí todo.
Rimbombante.
Rimbombante. Entonces eso es lo que más llama la atención acá en vez del condumio.
Ajá.
Sí.
O sea, yo diría, mi reflexión va un poco porque, claro, uno, que un grupo de chamos no tenga criterio, bueno, si no, un grupo de chamos educados en música en la universidad no tiene criterio, ya es más preocupante.
Es grave, claro.
Ya es más grave. Pero el que puedas tener músicos ya de experiencia y que sigan sin criterio, yo ahí también digo, es porque no solo fallan ellos, sí, fallan otros. Falla el hecho de que, digamos, en otros lados había gatekeepers, que eran las disqueras, que eran los de los medios,
okay,
que digamos que ahora están venidos a menos, pero que durante mucho tiempo jugaban un rol de decir, no sabes qué, que lo tuyo suena hecho pedazos. O sea, que tenían un criterio y lo aplicaban. No era solo el amiguito, no era solo el contacto. Y esto también en medios. No era que había una premiación anual en la que ganaban premios todos los que han sacado algo durante el año.
Claro.
Era, o sea, el hecho de que no existan medios especializados que digan, este disco, ¿saben qué? No le salió tan bueno. Sí. Este disco, el disco anterior me encanta, pero este disco la cagaron. Exacto. O sea, alguien que te diga, esto es un buen disco, esto es un mal disco. Esto es un buen sonido, esto es un mal sonido.
Claro.
Hay tan poco de eso, y eso no solo sale de los músicos tampoco, porque debería haber otras agentes, otras personas alrededor del tema.
Hasta un poco más objetivos, ¿no? Que están, exacto, fuera de tu banda. Sí.
Eso también es algo que me duele. Yo quiero poder hablar de las bandas sinceramente.
Sí.
No no caerles, no molestarles, pero sí tener una mirada crítica y poder decir, este era un gran disco, este otro no. No puede haber un gran disco si todos son grandes discos.
Claro, claro. Entonces, tal vez como tu pregunta con este panteón de los discos, va a ser imposible, casi imposible para mí, hablar de que un disco súper bien mezclado y masterizado y grabado a lo bestia y ejecutado espectacularmente bien, yo no voy a poder contestar. No voy a poder contestar. Pero sí, tal vez composición, excepciones como Mandala y esto que hemos hablado y otros nombres. Pero claro, tal vez decir, ok, producción, o arreglos, o composición, los temas, qué tan buenos eran los temas. Hay igual temas legendarios.
Claro.
Tal vez suenan como el ojete, pero son legendarios del metal de acá.
Eso, yo sé que en este podcast voy a poner un montón de bandas legendarias que van a sonar como el ojete.
Exacto, pero son unos temonazos. Son
hay
unos
que temas. Recordarlos igual.
Hay que recordar, exacto. Entonces, ahí yo no puedo ser objetivo. Yo siempre voy a estar como, ah, esto cómo suena. Y nada, ojalá eso se siga profesionalizando, que siga sucediendo eso. Necesitamos más gente que no tenga temor en hablar esto, porque es una crítica demasiado útil, demasiado necesaria. Y yo siempre, otra analogía que utilizo, porque no sé, tal vez para que la gente trate un poco en la frecuencia esta de entendernos, utilizo analogías. Y una de las otras analogías que utilizo es... El médico que te diagnostica y te dice, ok, Juan Pablo, así estás subiendo de peso. Esto es lo que te puede pasar. Ta, 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 ta. este es el valor del colesterol y esto es lo que tienes que hacer. Ajá. No es que eres medio famoso, entonces no te voy a decir nada, no me da miedo el ego, te voy a golpear el ego. No.
Claro.
Esto es lo que te pasa, este es tu diagnóstico. Esto es lo que, pero sí clarito. Y nada, yo creo que necesitamos eso, necesitamos gente que diga la verdad, los hechos, comenzar a exponer hechos y dejar de adular.
Totalmente.
Y dejar de ser fantoches.
Sí, y dejar de okay. cada vez.
Sí, ya en mis 41 años yo ya no tengo filtro. Yo ya no quiero perder mi tiempo para nada. No.
¿Cuándo has tenido filtro?
Ahora ya no tengo filtro. Es que no me has visto.
¡Qué miedo!
Sí.
Si antes era así, de freír era...
De freír es gracias al Paul Segovia.
Y el efecto mute.
De freír era... Eso es gracias al Paul. Es la primera vez que yo escuché de freír. Fue el Paul Segovia, claro.
Qué bien. Pero sí, bien, está
es
muy
importante.
Bien.
Entonces hay gente que, claro que sí, hay gente que me aborrece y nunca va a trabajar jamás conmigo, pero ya nada, nadie es moneda de oro para gustarle a todo el mundo. Yo prefiero ser honesto.
Claro.
Porque prefiero a alguien que dice... Uf, me salí de tu estudio y me siento pésimo. O sea, me siento como con un diagnóstico de muerte, así. Estoy desahuciado, maldita sea. Y te pones a trabajar. Uh-huh. Que pasen 18 años y sigas estando en una nebulosa de ignorancia y en una realidad paralela, falsa. Uh-huh. Realidad falsa, claro. Pero en un escenario así como falso, como que no existe. Prefiero mil veces que te des cuenta y que sepas... ¿Qué es lo que tienes que trabajar? A que pasen mil años, a que te adulen y te griten y te aplaudan y nadie diga claro, nada.
Es importantísimo.
Sí, es súper importante. Yo creo que es más importante, más útil eso, a pesar de que a veces es un poco feo escuchar. Uh-huh. Yo también, a mí me gusta que, más que me digan qué increíble está este máster, quisiera, a ver, dame más, así, feedback. Uh-huh. Quiero saber qué es lo que falta.
Claro.
Tal vez es algo que falta en el máster, o tal vez es algo que faltó desde la grabación. Yo te voy a decir si es que es el cimiento, la pared o el acabado. Pero hablemos, no me digas, ya, bueno, entonces te pago, ¿no? Bye. No, hablemos, ¿qué? Así, comunicación, es importante.
Chévere. Y entonces, cuenta un poco de tu estudio ahora y como que qué es lo que estás haciendo especialmente... Hoy por hoy,
bueno, es ya un viaje que tiene un buen tiempo también. Comenzó con un primer estudio, un primer experimento de estudio de postproducción, que se llamó originalmente, pero siempre pensando en que me quiero especializar en mastering y que cualquier, o por lo menos la mayoría de inversiones que yo haga en la vida sean enfocadas a tener cosas decentes, por lo menos para hacer mastering. Entonces, eso comenzó en La Increíble Sociedad en el 2011. De ahí tuve que salir de ese edificio porque se supone que se iba a derrocar. Eso nunca jamás pasó. Pero eso creo que tuvo que pasar. Fue bueno porque salí a otro espacio que fue armado acústicamente mucho mejor en la Casa Nostra. Ese fue el segundo estudio, de hecho, de donde salió Portales de Colapso. Y teniendo que salir ya de esa sala, ya buscando un espacio más amplio, estoy en este tercer estudio de mastering. Entonces ya es como un viajecito... Ya tienes, va a ser unos 9-10 años de estar pensando en esto, en cómo profesionalizar, cómo hacer el tema formalmente ya y de manera seria el tema del mastering. A pesar de que es un camino bastante complicado y largo, complejo, ha sido, no me arrepiento un solo segundo.
Qué bien.
O sea, no me arrepiento de haber dicho hasta aquí el sonido en vivo, hasta aquí la grabación. Uh-huh. Sí, hasta aquí, me gusta mucho la grabación, pero ya... Hasta aquí y la mezcla sigo haciendo un poco lo que se puede, pero mastering es donde uno se siente, en mi caso, yo me siento pez en el agua, como pez en el agua. Entonces, quiero sacar el jugo a eso. Ha habido buenas experiencias con muchos clientes, con mucha gente bacán, buenos músicos, he tenido un honor de que me llame bastante gente como variada. Entonces, nada, ese es el camino que decidí tomar. Muchas cosas me identifican con los ingenieros de mastering también, el hecho de poder ser bajo perfil. ¡Qué hermoso! ¿Qué es eso? No tener que estarme ventilando en las redes sociales.
Claro.
O la selfie, yo no sé, las fotitos y acá, más allá, el lente de la cámara todo empañado ahí, todo sucio, con la foto cualquiera ahí en la red. No, yo ya en un momento como que le hice a ese jueguito y ya me cansé.
gasta mucha energía.
Gasta tanta energía.
Y es realmente, la pregunta es si realmente es necesario, porque claro, tal cual dices, en el mastering el trabajo es el que habla.
El trabajo es el que habla.
Y tu nombre en los créditos no es un montón de fotos, no tiene por qué ir acompañado de un perfil de Instagram y de...
Sí.
Y de historias todos los días.
Y de historias todos los días. Sí. ¿Cuántos ángulos tiene la perilla del Massive Passive, del ecualizador? ¿Cuántos ángulos le puedo tomar al mismo ecualizador? ¡Qué pereza!
Claro.
Sí, gastemos la energía en algo más, en algo más productivo. Entonces, yo creo que los músicos sí les toca estar ahí posteando y que la historia y que la esto, y que 5 días para que se publique mi tema y ni sé cuánto. Yo me siento afortunado de no tener que hacer eso, de estar en otro ámbito mucho más tras escenario, tras telón, y nada. Entonces sí, yo creo que eso es donde más me identifico yo ahora, como que estar ahí en silencio, en paz.
¿Tienes una colección de alebrijes?
Tengo una colección de alebrijes.
Ellos te acompañan.
Esos son mis guardianes. Esos manes son mis guardianes, claro.
Con ellos conversas. Dices, con... Esto está, pero...
Y yo hablo solito.
Se borró solito.
Sí, claro. Sí. Y además por el hecho de que mucha gente me ha preguntado, oye, pero ¿y puedo estar sentado ahí mientras tú haces? No. Es como no, pana, ¿no? Tú quieres que valga la pena la plata que me estás pagando. Déjame en paz.
Claro.
Sí, yo ya te llamo, ¿eh? Yo te voy a llamar.
Pero ya resultados, ya te has posicionado básicamente como la persona del máster a quien muchos acuden localmente. Incluso de otros lados, ¿verdad?
Sí, he tenido ya honor gigante. Si es que nos enfocamos al tema del metal, porque bueno, hay muchos géneros que están involucrados ya en el estudio. Uh-huh. Pero esta nueva era no está exenta de gente que está haciendo cosas de presupuestos distintos y de gustos distintos. Salió hace poco un disco de Vomitorium. Uh-huh. Hay esta banda nueva que me llama mucho la atención, que se llama El Centro.
¿Ya?
El Centro es una, te recomiendo porque es una banda que está haciendo unas cosas interesantísimas. Va más por el tema progresivo, pero es metal. Mm. Y es instrumental. Okay. Ya salió un single que se llama Alarma. Y ahí yo, sí, Alarma, tal cual, ahí yo comparto crédito con Edu Pereira, que es ingeniero de carajo.
Ya. Yeah.
Entonces él hizo el mix y yo hice el mastering. Y está quedando bonito, ya vamos en el tercer single más o menos, el único publicado es Alarma. Entonces es ese tipo de cosas. La Sibia es otra banda que está por ahí, que es más como otro género, con el que hicimos un... experimento de no solo pasarme hablando del cimiento, que ni sé qué, que graba bien. Uh-huh. Con esta banda me hice muy amigo, me llevé muy bien, o sea, hubo una química chévere con ellos, y le llamé a Renato Arias de La Bulla Producciones, una persona con la que hablo prácticamente todos los días. Uh-huh. Es un equipo de gente, estudios aliados. Uh-huh. Ya no me siento el más gallo del mundo que sé todo y no necesito a nadie, sino que prefiero hablar con colegas todos los días. Uno de ellos es Renato. Esa es como que otra mentalidad también que no era tan común antes. Uh-huh. Con Renato fue como, hagamos esto, hagamos un par de temas con ellos. Grabando bien, microfonía buena, buenos equipos, veamos qué pasa. Solo veamos qué pasa, los tiempos que no hago algo así. Entonces nos aliamos con Renato, hicimos con la CV un par de temas. Ya se va a publicar un tema que se llama Ser. En fin, entonces hay estas cosas como compartir crédito con Edu Pereira de Argentina, con esta banda El Centro. También con Andrés Chano de México, con cosas que ya tienen que ver más con el pop. Yeah. Que le pude también visitar en la Ciudad de México cuando me fui a la graduación de mi hermana. Le conocí en su sala de mix. Y hace poco hubo una cosa interesantísima con un ingeniero de mix holandés que hizo una prueba de máster conmigo. Es como una combinación que no se escucha todos los días. Es una banda polaca. Uh-huh. Que su ingeniero de mix es holandés y que manda a masterizar al Ecuador. Eso no es algo tan común. Eso fue gracias a Nacho Molino, que es una persona que vino acá a hacer un taller. Un ingeniero de mezcla, ganador de Grammy, muy bueno. Trabaja con Rubén Blades, con cosas así. Nos hicimos panas del alma. Muy buena onda. Él, compartimos muchos criterios. Es igual de come mierda que yo, ¿me entiendes?
Sí.
Sí, sí. El man así solo destruye y yo también destruyo. Entonces... Eso es bueno. Compartir.
Positivo.
Sí, encontrarte con alguien que también es igual de como mierda. Es hermoso. Entonces fue como, salud, pana, ya te invito a una birra. A ver, ven, conoce mi estudio. Entonces, él le recomendó a este ingeniero de mix. Hicimos una prueba de una banda, de esta banda de metal, súper como experimental ahí. Y le gustó. Entonces vamos a comenzar a trabajar con él. Y eso es bueno, tener estos clientes fuera también. Eso está muy interesante.
Qué bueno.
Sí, eso está bueno. Yo estoy muy contento. Como te digo, es el camino que tenía que escoger. No me arrepiento un segundo. Esto está fascinante. A pesar de que todo es carísimo, todos los equipos de mastering son imposibles. Toca endeudarte y comprar, demorarte años comprando cosas, pero nada. También es que haces, ¿qué es lo que haces con lo que tienes?
Claro. Wow. Me quedé un poco loco. Claro, han pasado ya muchas cosas. Estábamos hablando de una época de hace ya casi 20 años.
Qué locura, sí.
En la que hubo un fenómeno alrededor de ciertos géneros con cierta generación de bandas quizás.
Sí.
Y en la que tú fuiste muy, muy activo, muy presente.
Sí.
Pero tú te has mantenido activo y presente dentro de las distintas cosas que han estado pasando todos estos años. Ahora estamos en un punto muy distinto.
Totalmente
distinto. A mí me da mucho gusto escuchar que hay proyectos de metal que están por ver la luz.
Sí.
Que tú dices que están buenos porque a mí me da mucha pena ver que hay cada vez menos bandas que géneros pesados.
Claro que sí.
Que ha habido hay una abundancia tremenda de bandas de otros estilos.
Sí.
Que han alcanzado otro tipo de relevancia cultural, incluso social, podría decirse.
Claro.
Que la idea de lo que logran las bandas aquí ha cambiado totalmente. Las personas que están en las bandas también han cambiado totalmente, digamos. Porque si hablamos de esa escena del año 2001, ¿cuántas personas de ahí habían estudiado música? Incluso los que eventualmente estudiaron música aún no la estudiaban. Eran muchos eran muy jóvenes.
Sí.
Mucho era muy empírico, pero también había mucha pasión y mucha creatividad y muchas cosas que, bueno, es más o menos lo que voy apuntando a rescatar. Pero desde entonces, digamos, ahora ya contamos con mucha gente que ha estudiado, con programas de música y programas de sonido que ya no son tan incipientes como lo que había antes. Ya tienen sus años, ya hay gente con trayectoria, mucha gente en las bandas que uno ve ahora en los medios han estudiado música,
sí, claro.
Han estado en música mucho tiempo, tienen acceso a equipos, tienen acceso, primero que nada, a internet, al conocimiento que nosotros entonces no teníamos.
No, claro, exacto, el podcast o el tutorial ahí.
¿Todo?
Sí, puedes aprender todo.
Entonces, todo eso ha cambiado ya, pero digamos, un poco la pregunta final que me quedaba para ahora era que tú ahora, por ejemplo, no hay mucho contenido acerca de tu trabajo en internet. Cuando uno te googlea, una de las cosas que sale es, por ejemplo, tienes un playlist en YouTube de cosas de mastering en las que has trabajado.
Correcto.
Es súper chévere poder escuchar eso. Es súper chévere escuchar y decir, esta banda es totalmente distinta a esta banda.
Claro.
Pero sin embargo, escucho algo en común. Es como que eso también es algo bueno ya de los profesionales, de los técnicos, que se nota su mano.
Sí, claro.
Se nota su estilo y ya puedes decir, esto es de este man.
Hay una firma, claro.
Ajá. Y yo sí diría que sí hay un sonido Rivas, que hay algo característico en muchas de estas mezclas, aunque sean muy distintas.
Ajá.
Y yo diría que por trayectoria y por algo que también se puede escuchar, yo sí diría que se nota un aprendizaje del rock y del metal, que incluso se nota en otras cosas. Había una canción de pop de una chica que ahorita no me acuerdo, creo que la canción se llamaba Veo.
Uf, Veo.
Algo así.
No me acuerdo, viejo.
Pero lo oí y dije, ese bajo está sucio. Eso no está tan limpio como algunas cosas. Pero, se nota como que...
Pero igual, volviendo al tema de desglosar, habría que ver, es que no se me viene Veo, pero ver cuál es el tema y ver si es que yo soy ingeniero de mix de ese tema o si es que es alguien más que me mandó a masterizar a mí.
Claro.
Entonces esa parte rockera tal vez es crédito de alguien más. Sí,
sí, siempre puede ser. Pero también algo que por lo menos sí se nota es que si bien hay menos bandas que estén practicando metal y hardcore, algunas todavía acuden a ti. Por ejemplo, el tema este de Mini Pony.
Mini Pony, me estaba olvidando de ese, perdón, ajá, gracias, gracias.
Sí. Que son una propuesta súper relevante ahorita, son claro, como una banda que se ha destacado. Tal vez han sido muy, muy, han tenido la visión de cómo querían llevar su banda.
Sí.
Han trabajado muchísimo, tienen unos videos durísimo, increíbles que ellos mismos los hacen.
Claro.
Hay mucho talento y do it yourself metido ahí, como que explotado al máximo.
Exacto.
Y es algo en lo que uno, Mini Pony suena distinto a casi todas las demás bandas en ese playlist.
Sí, claro, claro. Claro.
Pero entonces mi pregunta era, si tú crees que te has alimentado de esas experiencias, y cuál es la relevancia del metal y el hardcore en la música en general, aquí en nuestra escena, ahora y como para esta década que estamos por empezar.
Sí, a ver, en mi experiencia, claro, hay una influencia muy, muy grande de esa parte más oscura del espectro.
Uh-huh.
Sí, y no solamente el tema del metal, sino que es una cuestión más de oscuridad.
De intención.
De intención.
Sí, que es lo que yo destaco del metal y de las cosas en ese sentido en las que igual tú has trabajado, que es como...
Sí.
Una característica, son...
Hay una característica, a pesar de que tengo mi deber profesional, como una persona profesional, de moldearme a cosas que son, que estoy seguro, si paseaste por ahí por el YouTube, hay unas cosas que son completamente poperas.
Ah, no, absolutamente.
Y pero no tienen maldad, pero ni en la pestaña de la que está cantando. Claro. Hay maldad alguna. Y tengo estudios aliados que son eso, y yo les tengo que... Yo les tengo que tener contentos. Ellos tienen que estar felices con el resultado de mi trabajo también. Uh-huh. Pero no puedo tampoco negar el hecho de que para mí es súper importante esa pequeña oscuridad que para mí tiene que tener la música. Hay algo que tiene que perturbarte un poco. Es decir, y pongo un ejemplo súper puntual. Tal vez la balada más llorona de Sin Bandera. O de, dime tú, sí.
No,
¿alguna?
Te puedo
decir. No te puedo decir, claro. Alguna balada súper popera de Luis Fonsi, yo no sé.
Yeah.
Que es totalmente popera y no hay nada oscuro. No me va a mover jamás nada. Mm. Y es romántica. Habla del amor y de que me dejaste y ya. Pero si es que regresas al mismo tema, la misma temática, pero lo estás escuchando a Robbie Draco, es otro mundo.
Así es.
Entonces, Robbie sí está, él tiene problemas. Sí,
tiene problemas con las drogas.
Tienes problemas, claro, claro. Y el tema es muy oscuro. Hay un tema que se llama ¿Cómo me acuerdo? Que escucho desde muy joven. Es un tema que es súper bien logrado. Hay unas voces que quieren perturbarte por los costados. Es como gritan y algo está pasando mal. Algo está oscuro aquí. Yo estoy mal desde que te fuiste, básicamente, ¿no? Esa oscuridad me llama, siempre me va a llamar la atención. Uh-huh. Así sea una balada llorona.
Uh-huh.
No, no llorona, yo no escucho. No me vas a poner mala oferta nunca en tu vida. Pero una balada romántica que le extrañas a una chica, o si es metal o es algo, si es que hay un poco, un ingrediente de diablo, y no es satanismo, es esta cosa que tiene que... Es una... Claro.
Claro, es esa maldad, ese misticismo de alguna manera, porque
yo es algo que te tiene que perturbar un poco, no tiene que ser todo tan bien.
Claro.
No debe ser todo tan hermoso, color rosa, no. Algo tiene que medio perturbarte en la música, algo tiene que tener de diablo. Por último, que sea una canción que comienza un poco como lenta, suave, pero que no se demore en como que golpearte y despertarte. Ajá. Con algo, con un coro que es mucho más fuerte, con algo que te despierte. Con algo que sucede al lado izquierdo de los audífonos. Algo, alguna cosa que no sea tan convencional.
Uh-huh.
¿No? Que no sea tan radiable la bruja o así.
Coincido, te cacho y, sí. Y o sea, entiendo a lo que vas y me parece que tienes mucha razón. A mí me pasa mucho lo mismo.
Sí.
Si una banda no se conecta con algo... más profundo,
sí,
de alguna manera, no puedo recordar la música, porque por esto de que la música tiene tantas cosas, del lado emocional,
sí,
que está igual conectado al lado auditivo, que está conectado al lado técnico, está todo eso está junto, pero si no hay esa profundidad, ese, no sé, quizás es como una búsqueda. como una pregunta sin respuesta. Porque sí. Si es que en la música todas las preguntas están respondiendo ahí mismo.
Entonces, ¿para qué estoy escuchando eso? Claro. Ajá. Esto no me está moviendo nada. Sí, es cierto. Eso me parece que tal vez ese es el legado que tiene el haber comenzado con una experiencia. Porque puedo decir que Sale Milito fue toda una experiencia. Uh-huh. Un viaje de verdad. Con un final que fue también súper traumático. Y todo eso estoy seguro que está impreso en el trabajo hasta la fecha. Claro. Sí, claro que sí. Sí, es algo que me marcó. Entonces, eso fue buenísimo. Fue sobre todo la parte musical, el hecho de, no sé, pues, lo visceral que siempre fue la banda, cómo transmitía toda la energía que transmitía en vivo. Eso yo creo que hizo que le ponga ají y pimienta a la vida y a mi trabajo, que no sea tan, que no sea tan como dormido, como descafeinado, tranquilo, sino que más bien sea un poco más intenso.
Qué bien.
Sí, intenso. Así sea medio malo para la salud hasta. Pero prefiero eso que ser un descafeinado cualquiera, así.
Claro.
Muy, muy, muy estoico, muy tranquilo, muy relajado. Ay, no, ¿para
no,
qué?
Ahorita no has contado muchas historias, pero ¿cuántas vinieron también de ahí? ¿Cuántas experiencias que fuera de la música, pero que igual te habrán marcado?
¿No? Claro, claro que sí. Claro, totalmente. Entonces sí, entonces es como ha sido un buen camino. Está interesante y lo más importante, lo que más me gusta de todo esto es que en el 2020 no se siente como que ya comienza la cuesta hacia abajo, sino que faltan años de años de seguir creciendo y seguir cultivándose. Y, sí. y de tener una sed insaciable de seguir puliéndose y creciendo. Claro.
Qué bueno.
Eso es
porque
bueno.
Para estas cosas, para estar dedicado al mastering, no es que estás viejito todavía.
Claro.
Mucho tiempo.
Claro, pues si es que regresas, a ver, justo comenzamos con el tema del Exit Stage Left.
Ajá.
Bob Ludwig y Bob Katz y gente de ese calibre, es gente que está en sus sesentas, pues.
Uh-huh.
Claro, claro, es gente que son ya unos dioses eruditos del mastering.
Andy Wallace también debe estar.
Andy Wallace es ingeniero de mix.
Ajá.
Sí, pero también tiene muchos años ya. Claro que tiene muchos años. Él fue una bomba en los noventas. Pues.
Sí.
Sí. Y hay así muchos, Vlado Meller, por ahí hasta Muscaria tuvo el chance, el honor uh-huh. de trabajar con Vlado Meller. Otra leyenda del mastering, Howie Weinberg. Son gente que tiene. Que sobre todas las cosas, no es que le preguntas a Howie Weinberg, oye, pero ¿saliste de Berkeley? No, es ¿cuántos años tienes de horas de vuelo? Ajá. Punto. ¿Cuántos años tienes dominando todos estos equipos que tienes aquí, esta sala, estos monitores? Nada más, si es que saliste del instituto, ni sé cuánto, y de la, ni sé cuánto, y ni sé qué, no me importa, son tus horas de vuelo.
Uh-huh.
¿Y qué es lo que haces con mi música? ¿Sí? ¿Cómo aportas en mi música? Eso es todo. Esa es la parte que más me interesa del mastering.
Qué bacán.
En este punto, sí.
Entonces sí. Tú vas a seguir ahí por tiempo indefinido con los Alebrijes.
Sí, sí, yo voy a estar ahí viendo
cuál es. El trabajo es largo.
El trabajo va de largo. Comenzó este año desde el 2 de enero ahí clavado, dándole durísimo al trabajo. Es como una buena señal. Este año creo que va a estar muy, muy bueno. Nada, queriendo también salir un rato, como viajar, conocer a alguien más. Estuvo muy buena la experiencia de conocer a Nacho Molino. La verdad, fue muy bueno. Mirarle, trabajar, también editar, hacer mezcla.
Uh-huh.
Wow, me dio la vuelta a la cabeza. Entonces quiero un poco más de eso. Quiero escuchar gente grosa, importante del medio, en talleres. Acá, uh-huh. acá a veces viene gente increíble, otras veces no. Entonces más bien quisiera como salir y hacer eso, llevar un par de equipos, hacer como actualizaciones de ese equipo, servicio técnico también, porque eso no existe acá. O sea, claro. Si tú tienes un Vitara, si te quedas botado, vas a la Chevrolet aquí, pasa algo con una de esas marcas y estás jodido.
Me imagino.
Toca viajar con el equipito, sentarte un rato.
Nada de eso será barato.
Sentarte un rato a llorar y después a anotarte un viaje para ir a que lo reparen.
Intentarte un rato llorar, entrar a YouTube a ver si hay el tutorial de cómo arreglar eso.
Claro, escribirles que te digan, puede ser este repuesto. A veces me ha pasado, como... No, ya no estás fusionando esto.
Uh-huh.
Yo creo que esto es no sé qué, te voy a mandar este repuesto con justo un amigo que estaba llegando, un repuesto pequeño, lo reemplazo y está, wow. Pero otras veces, toca llevarle al taller.
Tenaz.
Sí, entonces, en esas, eso quiero hacer este año, Totalmente.
Qué bien.
Sí.
Qué bacán. Es todo un servicio igual. O sea, obviamente claro. Es tu carrera, pero si nadie hiciera eso, aquí estaríamos fritos.
Sí, sí.
Si nadie invierte. Y es un poco esa relación entre todos también, ¿no? Que todos van sumando. Si nadie invierte en un local con buen sonido en vivo, en una buena tarima, buena iluminación. Si nadie invirtiera en eso, no podríamos tener nada de eso. Sería mucho más difícil acceder.
Sí, claro.
Y de igual manera, los músicos. O sea, todos juegan un rol.
Sí, claro que sí.
Igual el mastering, no por ser ermitaño, no por ser menos notorio, es menos importante para nada.
Para nada.
Al contrario.
Para nada, para nada. No sé, y siendo lo ermitaño y unipersonal que es esta cuestión y hasta, no sé, es casi una, no sé, es toda una cuestión el sentarse a hacer un máster, tengo que estar absolutamente en silencio y solo. A pesar de eso, siento que no estoy solito tampoco, abandonado, y que parte de este proceso fue gente importantísima como David Tornay.
Uh-huh.
Él fue el que hizo la sala, mis últimas dos salas, y con él se logró algo que
no te lo esperabas tampoco.
Yo no me lo esperaba. Lo que pasó en esta última sala es algo que hasta tiene que ver con la energía que dejó en ese espacio mi abuela.
Ah, wow.
Es una cuestión que ya tiene que ver fuera del gypsum y los paneles y el difusor y toda la vaina. Es algo más que pasó ahí.
Qué bacán.
Y es un lugar donde me siento demasiado cómodo. Ese lugar solo fluye. Fluye para el metalero, fluye para cualquier otro género de gente súper joven que está haciendo unas cosas espectaculares. Hay una banda que se llama Silfo Siderio que salió de la San Francisco, que está haciendo unas cosas increíbles. Hay todas las edades, o sea, es algo bastante amplio que está pasando en esa sala. Y es también gracias a que me hice equipo en este caso con David Tornay.
Qué bien.
Entonces.
No, y de todo eso, de las distintas interacciones, me encanta lo que dijiste ahorita, porque me parece que es algo que se aplica a lo histórico, a lo actual, a todas esas cosas que son rescatables. Había algo más ahí.
Sí.
No era solo uno puede quedarse en que la grabación suena mal, en que los conciertos eran feos, en que la banda nunca se movió, en que la banda desapareció. Uno puede quedarse un montón de cosas, pero a veces había algo ahí. Había algo en esa canción, había algo en esa banda cuando estaban afinados.
Sí.
Había algo más ahí.
Pasaron miles de cosas y siguen pasando, pero en esa época que hemos topado bastante acá, pasaron cosas increíbles.
Que no se
shows
repitieron.
Increíbles y experiencias en estudio increíbles que no me voy a olvidar jamás y que nadie debería darse ese lujo de olvidarse y de borrar, de pensar que conmigo comenzó todo. No, hay algo que vino antes que tú.
Siempre.
Y que darle importancia, no, o sea, no le menosprecies a eso. Somos muy buenos para menospreciar, para pensar que nadie sabía nada y yo soy el primero que... No, había mucha gente que estaba trabajando antes que uno. Bandas, etcétera. Ese legado es el cimiento que hemos hablado, pero en el caso culturalmente hablando.
Así es.
Y nos estamos saltando eso. Piensan que en el 2020 comienza todo otra vez desde cero.
Claro.
No es cierto. No, hay mucho trabajo antes.
Claro, desde que hay un programa en la UDLA, entonces empezó todo.
Claro, para nada, para nada. Y lo que tú dijiste un rato del tema este ermitaño de mastering fue interesante porque me pasó que, y me ha pasado muchas veces, o sea, no quiero solo caerle a un solo grupo, sobre todo geográfico.
Pero,
lo que me pasaba a mí con estos, entre comillas, ingenieros de mastering argentinos, era que escuchaba y decía, Dios mío, esto no es humano, esto no, ¿por qué están botando la plata? Estos están aprovechándose que la gente no cacha mucho eso y acá se están haciendo su agosto. Y son unos que son bastante escandalosos, loud.
Claro.
Bastante fantochines y bastante vende humo. Hasta que vino...
Argentino.
Exacto. Hasta que vino este pana, Nacho Molino, el panameño, y me dijo, yo conozco un ingeniero de mastering. Yo, a ver, ¿cuál de todos estos que vinieron aquí a la UDLA? Y dije, no, es un man que no... es un ermitaño que además que hace sus propios equipos, que es un enfermo, un genio. Y te juro que no, yo decía, no, seguramente ni siquiera me va a gustar su trabajo. Me mostró y fue como, wow, este es un capo. Y es el que menos bulla hace, es el menos fantoche. Esa es como que también una cosa importantísima, una enseñanza de todo esto. al fantoche no le hagan, ya basta, ajá, basta de eso, eso nos tiene jodidos, eso nos tiene mal.
No, al fantoche.
No, al fantoche, pana, no. Y claro, este ingeniero de mastering se llama Daniel Ovier. Es un genio, y las cosas que he escuchado trabajadas por él, increíbles, los equipos suyos, hechos, construidos por él, espectacular, un gran ingeniero de mastering. Al que quisiera ir a conocer allá, por ejemplo, viajar y conocer, claro, hacer ese tipo de viajes, conocer este tipo de gente. No, Daniel Ovier es argentino.
Ah, ya.
Pero Nacho, que vive en Nueva York, ha hecho mastering con Daniel en Argentina, ya que hoy por hoy se puede hacer así. Este tipo de red que yo también quiero. Quiero formar parte de este tipo de red a la distancia, por internet. Mándame por WeTransfer, ¿dónde estás? No importa, mándame por WeTransfer.
Sí, eso es algo inminente que debe pasar.
Sí.
A todo nivel.
Sí.
Que las bandas incluso no necesiten depender de ser la banda local.
Exacto.
Que puedan vincularse a una escena global.
Sí. ¿Por qué no?
Todo eso tiene que pasar a todo nivel.
Totalmente, entonces...
Ya los recursos de comunicación están ahí desde hace 10 años... Ya es hora, ya tiene que haber una masa crítica, ya 2020, ya ahora sí vivimos en el futuro. Ya.
Exactamente.
Asumamos.
Sí, sí, no podemos pensar, tenemos que acabar esa, hay una medio vieja guardia, voy a llamarle de esa manera, aquí en el Ecuador, que son como, no sé, pasan 2 meses y ya no te escribo más, y no importa, o sea, el tiempo igual es gratis, el tiempo siempre va a estar ahí. Entonces, te entrego un máster a ti y pasan 3 meses, no me dijiste nada del máster. Ah, cierto. Lo que pasa es que estuve de fiesta, mi novia tuvo cumpleaños y yo me pegué una fiesta de 15 días y me olvidé. Y es como, eso tiene que acabarse, pana.
El
tiempo solo pasa desperdiciado de una manera vil aquí.
Tal cual.
Y yo comencé a huir de gente que tiene esa energía, que tiene esa energía como vaga, pésima para pagar.
Pero y estoy de acuerdo, no es una persona.
No, no
era
es una persona.
Cosa, un hábito, era una...
Es un hábito, era un hábito.
Una cultura que se generalizó de...
Ah, no. Estoy medio dormido, aguántame, sí, duermo hasta las 4 de la tarde. Ni sé qué, no... Siento que te tengo que pagar de algo que pasó hace full tiempo, ¿no? Siento que me sigues persiguiendo, no te contesto. Soy un fantasma, no me asomo. Eso no funciona, no, el tiempo solo vuela, y sí es penoso. Yo he visto proyectos que se quedan botados porque gente súper talentosa, que sigo escuchando que dice que va a sacar su disco desde el 2012, claro, yo tengo un disco viejo, es que yo tengo mi mejor disco y todavía no lo sacan.
También
como despacha,
pasa eso.
Despacha. Exacto. Las cosas.
Hazlas, si es que tienes círculos. Una idea, hazla.
Hazla,
eso es lo que
compadre.
Me pasó a mí. Yo estaba así diciendo, quiero hacer un podcast. Nadie habla de esta etapa de la escena. Todo el mundo, ahora el estereotipo es que el metalero siempre es ignorante. Siempre que he oído un metalero, era un metalero cerrado. Nunca ha existido un metalero con otro criterio. Cuando eso era justo lo que había. Era una escena diversa y compleja.
Sí,
entonces,
claro, súper activa.
Y dije, no se va a la mierda. Yo no es que soy locutor.
Claro.
No es que... ¿Para qué? Pero compré un par de micrófonos y ya. Y hay que hacerlo. Lo voy a hacer y ya. Esa es la cuestión. Yo también estoy decidido que hay que cambiar esa actitud. No es que todo tiene que estar perfecto para hacerlo tampoco.
No, pues no. O sea, claro, el sí.
Que
el,
no era perfecto cuando se hizo todo lo que se hizo.
No era perfecto. Pero
que tiene valor, lo tiene.
Y es el primer escalón de miles. Comienza a subir.
Si no.
Los escalones, si no, solo son deseos y pasan los años. Entonces, sí, el poder sentarse y decir, tengo música acá, la despacho. No sé cuánto duro acá en este planeta. Saquemos la música, grabemos bien, con respeto a eso. Justo respetemos esta obra que tengo yo. No hagamos a la patada. Hagámoslo bien, porque esto va a durar 500 años, va a sonar muchos años, tal vez. ¿En Ojalá. Qué formato? No tengo idea. Si tengo guaguas, mis nietos, sus nietos, en fin, van a escuchar esto. Dejemos algo que dura tanto tiempo, hagámoslo bien. Pongámosle cariño a este trabajo. Sí, ya, dejémonos de maquetas, dejémonos de mediocridad y pongámonos a trabajar de verdad. Sí, sí.
Una vez, Juan Pablo, muchísimas gracias
por
caer al episodio 2 de este podcast.
Qué bien. Un honor, pana. Gracias. Buena onda.
Una bestia.
A la bestia viejo. El putas.
Esto ha sido un episodio de Historias Under. Encuentra todos los episodios y más noticias ingresando a historiasunder.com, donde también podrás escuchar la música de las bandas underground del Ecuador sobre las que estuvimos conversando aquí, sonando en streaming las 24 horas. Sigue este proyecto en facebook.com/historiasunder y en Instagram y Twitter como @historiasunder. Esta es una producción independiente creada en su totalidad por José Romero y no se reserva ningún derecho de propiedad intelectual. Se la puede copiar, modificar, distribuir y hacer comunicación pública, incluso para fines comerciales, sin pedir permiso.